Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El teatro, el show, el paripé o el pulso de la investidura de Pedro Sánchez continúa. Los días pasan, todo sigue igual, pero avanzando. Bueno, los socios siguen con su papel de hacer ver que se lo ponen difícil al PSOE. Puigdemont mantiene silencio. Esquerra quiere supervisar todo lo que firme su rival independentista. El PNV ahora se hace como el interesante cuando lo que está es fregando el suelo. O sea, teatrillo. Pero, ojo, la justicia va por otro lado. Y esta es la paradoja. Sánchez y los independentistas catalanes pactan la amnistía y en paralelo la justicia sigue actuando. Claro, para eso se les paga. Y también avisando de la que se nos viene encima. Te cuento la última. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una declaración institucional contra la futura ley de amnistía. La tacha de medida de abolición del Estado de Derecho. Una medida que violenta la Constitución y que convierte a la justicia en, comillas, una quimera. El texto ha salido adelante con 9 votos a favor y 5 en contra. Hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional, que investiga los disturbios, aquella movida en Cataluña, ha ofrecido declarar voluntariamente al propio Puigdemont y ha imputado a Marta Rovira. El juez cree que la secretaria general de Esquerra Republicana fue una de las coordinadoras de aquellas protestas. Hablamos de los graves disturbios que bloquearon Cataluña durante el otoño de 2019, justo nada más conocerse la sentencia del procés. Lo más inocente que hicieron fue cortar la avenida Meridiana de Barcelona, que cada noche lo hacían así durante meses. Se sentaban en la calle, bloqueaban esa entrada a la capital catalana. Eso, como te digo, era lo más tranquilo. Ya se convirtió hasta en una costumbre. Además, así de pronto me vienen a la cabeza los cortes en las vías del AVE que interrumpieron la circulación de los trenes, el bloqueo del aeropuerto de Barcelona, el lanzamiento de objetos contra la jefatura de policía en Vía Layetana, la delegación del gobierno, la quema de contenedores y el destroce de todo el centro, en el Eixample, por ejemplo. Bueno, todo eso parece evidente. No estaba improvisado. Estaba perfectamente coordinado, ordenado y dirigido. Enviaban un mensaje con imágenes convocando, y así se movían las masas. Mira, la escena se repetía día tras día. Cuando veían que la cosa ya estaba tranquila en un punto de la ciudad, mandaban mensajes y los propios ciudadanos se iban informando mutuamente. Era una red perfectamente planificada. De repente escuchabas un "oye, esto ya está tranquilo, nos vamos hasta Vía Layetana". Y allí se juntaron todos. Toda aquella batalla de Urquinaona lo coordinaba Tsunami Democrático, uno de los chiringuitos que montaron estos. Pues bien, hoy la Audiencia Nacional imputa a Rovira por esos disturbios y al jefe de la oficina de Puigdemont, el tal Josep Lluís Alay. Este último, al parecer, estuvo en reuniones en Ginebra, donde se pudieron planificar las actuaciones desde Tsunami. Horas después, la Fiscalía ha anunciado que va a recurrir el auto. Mira tú qué sorpresa. Dicen que la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos en los jugadores de Barcelona que no encajan en el delito de terrorismo. Y claro, es que ya no existe el delito de sedición. Otro favorcito previo. Puigdemont asegura que están ante un golpe de Estado permanente. Esto de golpes de Estado hay que reconocer que el tío entiende. Esquerra cree que esta decisión demuestra la importancia de la amnistía. Y Arnaldo Otegi, el que faltaba en la fiesta, también citado a declarar, se suma al espectáculo.
Para nosotros y nosotras no hay casualidades. Hay sectores del Estado profundo que tienen mucho interés en que las cosas no avancen.
Sectores del Estado profundo. ¿Pero quién te ha enseñado a hablar así? Bueno, te recuerdo que se investigan por delitos de terrorismo a 12 miembros de los CDR. Esto no es ninguna tontería. Se está pactando la amnistía con unos que se van a sentar ante un tribunal. No te pierdas la imagen. Ya no estamos hablando de un indulto tras una sentencia. es una amnistía antes de que incluso se sienten ante el juez. Claro, nos vamos a encontrar ante una gran paradoja. ¿Aquí quién manda? ¿El gobierno que los amnistía previamente o el juez que les cita ante un tribunal? Tiempo de tertulia con Julio César Herrero y con Ignacio Camacho. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, enseguida voy con nuestro invitado, que a mí me parece especialmente oportuno e interesante, pero os planteo esa pregunta. Camacho, nos vamos a encontrar ante una paradoja muy complicada. El gobierno amnistía a unos tíos a los cuales un juez cita, imagínate, para el 14 de enero, y la amnistía es dentro de una semana. ¿Qué hacemos?
Pues, bueno, la amnistía, cuando se apruebe, va a tener severos problemas de aplicación.
Ya, ya, porque... entiéndeme.
No, no, claro, pero mientras tanto los jueces tienen que cumplir con su función. Sí, lo que no se puede pretender es que la justicia se detenga después. O sea, si hay una ley de rango superior, pues los jueces tendrán que aplicarla y tendrán que extinguir las causas que estén abiertas. Pero lo que un juez no puede hacer, no puede hacer porque incumpliría su función, es decir, prevaricaría. Es decir, no, esto lo paro porque van a hacer la amnistía. Bueno, cuando la hagan ya veremos. Y habrá una cuestión de constitucionalidad y todo eso, y eso tardará. Y cada causa tendrá que verse individualmente. Así que otra cosa es que luego los que están gestando este proyecto, pues piensen que esto es que los jueces se rebelan y que tal. Pues, pero oiga, ¿pero qué quiere que hagan? Pero vamos a ver, ¿qué pretende usted que hagan los jueces? ¿Pretenden ordenarles a los jueces lo que tienen que hacer?
No me hagas
la respuesta es sí, no, la respuesta es sí.
Ahora le preguntamos a alguno. Julio César, nos vamos a encontrar en una tesitura muy complicada.
Sí, yo no sé si es paradójica o
entiéndeme, absurdo, si no, sí, no sabía
o es,
cómo.
O es un absurdo.
Es surrealista.
Es absolutamente, en todo caso, si están citados para enero, tengo la sensación de que por muy bien que le vayan las cosas al gobierno, yo creo que estos en enero van a tener que pasar por el tribunal, porque si del Congreso luego tiene que pasar al Senado y el Partido Popular retrasa... La aprobación en el Senado para que después vuelva otra vez al Congreso, a poco que se demore el procedimiento, seguramente en enero les pilla ir a... Pero más allá de la cuestión puntual de este caso, si efectivamente todo resulta absurdo, y en cualquier caso yo también coincido con Ignacio, que una vez que la ley esté aprobada y después de haber recorrido todo el proceso y que llegue a donde tenga que llegar y la ley sea firme, una vez que la ley sea firme, la causa desaparece. Yo no sé si incluso procede la expresión se archiva la causa, porque ya no habrá causa.
Claro.
Creo, sin tener conocimientos jurídicos, simplemente aplicando el sentido común, que a lo mejor igual alguien viene ahora y dice, pues mal sentido común el suyo.
La causa se extingue.
Ahí sí.
Más chicos, que se archiva, vamos a preguntárselo a alguien que seguro que ha estudiado todo esto. José Manuel Fernández es vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha estado, claro, esta tarde en esa reunión. Don José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos en un día, imagino que complicado. El CGPJ ha aprobado hoy una declaración institucional en la que se puede leer que, comillas, la justicia se convertirá en una quimera. ¿Por qué? ¿Qué quieren decir?
Bueno, creemos que la aprobación de la amnistía supondrá una alteración de los equilibrios constitucionales. Una democracia tiene como divisa esencial la separación de poderes, y desde el momento en el que se va a adoptar por otros poderes del Estado una decisión que deja sin efecto pues muchos pronunciamientos judiciales y se extinguen responsabilidades penales declaradas en procesos donde se ha interpretado y aplicado una legislación emanada de órganos perfectamente democráticos y donde y se ha aplicado en causas donde se han observado todas y cada una de las garantías procesales, como digo, dejar eso sin efecto es bueno, dejar sin efecto un principio constitucional básico como es el de la exclusividad jurisdiccional. En España no ha habido ni hay presos políticos. No se ha seguido en ninguna de las causas y que tienen que ver con el proceso secesionista, no se han seguido por motivos ideológicos. Las causas se han seguido por haber acudido a vías de hecho y tratar de, a través de estas vías fácticas, dejar sin efecto el cumplimiento de las normas, dejar sin efecto el cumplimiento de las sentencias.
Don Juan Manuel, antes le cambié el nombre, don Juan Manuel Fernández, vocal del Poder Judicial. El texto también dice que la amnistía va a ser una medida con efectos de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España. Claro, preguntarle esto a un jurista, si nos cargamos el Estado de Derecho, yo no sé nada más que lo que estudié en la Facultad de Introducción a las Ciencias Jurídicas y algún cursito de Derecho durante aquellos años. Pero si nos cargamos el Estado de Derecho, ¿no nos cargamos todo?
El Estado de Derecho es la piedra angular, la clave de bóveda de una sociedad democrática. Sin la observancia de la Constitución y del ordenamiento jurídico no puede haber democracia. Y es muy importante tener en cuenta que a la Constitución estamos sometidos todos los poderes del Estado, incluso también el poder legislativo. La amnistía vendría a suponer que el proceso de secesión fue legítimo y lo que fue injusto fue el derecho que lo reprimió y que la actuación de los tribunales fue motivada por finalidades diferentes a las que debe hacer un tribunal en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho. Y esto no es así, esto no es verdad, como acabo de decirles.
Me acompañan los colegas Ignacio Camacho y Julio César Herrero. Julio, aquí te presento al magistrado Juan Manuel Fernández.
Señor Fernández, buenas noches. Dos muy breves, con permiso de Ángel. La declaración institucional...
Sí, vamos a. ¿Y si no te doy el permiso, ¿qué hacemos?
Pues entonces me quedaré con una y seleccionaré muy rápido. En principio, en la declaración decía institucional que he leído, ustedes se esfuerzan mucho por justificar por qué es legítima la declaración que ustedes hacen. Si puede dar sucintamente el punto, los dos puntos más importantes, y luego la segunda. En un Estado de Derecho, el fin, que en principio parece loable, como es garantizar la convivencia o no sé qué cosa, ¿justifica cualquier medio, como por ejemplo una amnistía?
O sea, en relación a la primera cuestión y con ese ánimo de síntesis que me pide, en estos últimos días, a raíz de nuestra petición de celebración del pleno de hoy, se nos ha dicho, por un lado, que somos un consejo caducado y que hemos perdido nuestra legitimidad, lo cual en absoluto es cierto. Es verdad que se produce una anomalía institucional por la falta de renovación, pero ello no merma ni un ápice la legitimidad de nuestras funciones. Y en segundo lugar, se ha dicho también que era una petición y esta declaración extemporánea por cuanto que se hacía con carácter previo a conocerse el contenido de la ley. Bueno, nosotros pedimos esto en cuanto hubo ya un reconocimiento de que se había ya la voluntad política de tramitar la ley y además que se iba a hacer por la vía de la proposición de ley. Vía de tramitación parlamentaria, que siendo legítima tiene un efecto, que es excluir los dictámenes de los órganos consultivos y entre ellos el nuestro. Bueno, y ante esto creemos que nuestro papel constitucional de velar por la independencia judicial nos exige hacer un pronunciamiento como el que hemos hecho y alertando a las graves consecuencias que se pueden derivar para ello. E invocamos en el acuerdo manifestaciones al respecto, pronunciamientos hechos por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y por la Red Europea de Consejos de Justicia. Perdóneme, Julio, la segunda pregunta que me he liado con... Me he extendido más de la cuenta en la primera...
Pero no son temas fáciles, ni mucho menos.
La segunda es, si un fin loable, suponiendo que efectivamente haya que garantizar alguna convivencia que no existe en Cataluña, en un Estado de Derecho justifica el empleo de cualquier medio, como por ejemplo una ley de amnistía.
O sea, yo es que creo que esto no es así. Lo que realmente pacifica una sociedad es la observancia del ordenamiento jurídico y que éste se haga cumplir por tribunales independientes. Esto es lo que realmente pacifica una sociedad. Y por lo tanto, no, como digo, el acudir a vías que ponen en peligro, alteran el equilibrio constitucional, el equilibrio entre los poderes, lo que los anglosajones llaman los checks and balances, ¿no? Este equilibrio, este control que debe haber entre todos los poderes. La Constitución española no solamente proclama la separación de poderes, sino que establece los mecanismos para preservar esta separación, este equilibrio al que me refiero.
Ignacio Camacho.
Buenas noches, señoría. Creo que al final han decidido ustedes retirar, bueno, al menos no incluir en el texto de la declaración oficial la frase con la que la anunciaron ayer, que era la de abolición del Estado de Derecho. ¿O la han mantenido al final? Porque he visto un resumen nada más del comunicado.
Bueno, el texto...
Y ahora le quería preguntar una segunda cosa.
El texto ha sido objeto de debate y también, bueno, pues con todas las cuestiones suscitadas, a lo largo de estas últimas horas y, se han incluido una serie de cuestiones. En cualquier caso, yo creo que la idea es clara. Estimamos, en primer lugar, que de considerarse imprescindible la tramitación de esta ley, exige el recabar los dictámenes de órganos consultivos. Esto, como digo, me parece fundamental. Y, como digo, al no hacerlo así y por la puesta en peligro de valores constitucionales como el de la exclusividad jurisdiccional, los tribunales tenemos la potestad exclusiva para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero no solamente este principio, también el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, que puede verse lesionado por ello.
Claro. Sí. Luego, perdóneme, me ha sorprendido un poco la rotundidad y sobre todo la explicitud con la que ustedes aluden a la motivación política de la amnistía, que es una cosa que, en fin, comentamos habitualmente en los medios de comunicación, pero que resulta, bueno, inédita o casi inédita de ver en un texto elaborado por magistrados y representantes de la justicia, que es, bueno, la idea de, en fin, que esto lo hace Sánchez por un motivo exclusivamente de compraventa de votos o de transacción política. ¿Esto formaba parte un poco de su territorio de actuación?
Bueno, es que esta idea a la que usted se refiere tiene desde luego una vertiente política, pero tiene también otra que es muy muy jurídica, ¿no? Las leyes deben tener una vocación de generalidad, aprobarse no para un supuesto concreto, sino que sea comprensiva de múltiples situaciones. Y si bien, pues, como se recoge en la propia declaración, las leyes singulares son admitidas por la jurisprudencia constitucional, se establecen criterios muy restrictivos y excepcionales a la hora de aceptarlas, ¿no? Y aquí nos encontramos con que no estando contemplada la amnistía en la Constitución, existiendo muy serias dudas que pueda estar ya que en el debate constituyente la amnistía se excluyó expresamente, no fue un olvido. Pero es que además se prohíben los indultos generales, por lo que con más motivo parece que no cabe admitir la amnistía. Pero ya en último término, en el supuesto de ser así, el que se haga para unos episodios concretos, ocurridos en unos hechos concretos, en unas fechas concretas, y teniendo como objeto unas personas determinadas, esto no tiene solamente el cariz político al que usted se refiere, Ignacio, sino que es susceptible también de un análisis desde la óptica jurídica, que es la que nos corresponde hacer a nosotros.
Pues me temo que esto continuará, incluso que no ha hecho más que empezar. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, gracias por atendernos en un día especialmente complicadito. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Adiós. A todo esto, al parecer las negociaciones siguen, ¿no, Nekane?
Eso es, y Puigdemont sigue mareando la perdiz desde Bruselas. Un día más hemos vuelto a ver al expresidente de la Generalitat en el centro de la capital. Por allí anda también el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Dicen que siguen puliendo aspectos técnicos de la ley de amnistía con los equipos jurídicos de ambos partidos. Y mientras tanto, desde Esquerra avisan de que hay que ser muy cuidadosos para evitar que se facilite una impugnación ante el Constitucional. Además, su portavoz Raquel Sanz advierte:
tornem a ser molt clars i molt contundents. Els casos de corrupció.
Dice que si la amnistía no se puede extender a los casos de corrupción, sino que se limita a los imputados por el 9N, el 1 de octubre y las protestas posteriores.
¿Os creéis que hay negociación abierta o lo que están negociando es cómo salgo tú, cómo vuelvo, quién me pone el Falcon y cuándo cortamos vía Layetana para aparecer yo por allí y tú lo anuncias en la investidura? Yo qué sé. ¿Cómo lo veis, Camacho?
Bueno, no lo sé, no estoy en los entresijos de esa delegación diplomática, que es una delegación diplomática oficiosa que ha mandado Sánchez a Bruselas, y menos todavía en los entresijos del grupo de Puigdemont, de la camarilla de Puigdemont, que es la que está tomando control de la negociación. No, yo sospecho que todavía hay ciertos ajustes en el alcance de la amnistía, esto que estábamos hablando antes, que acabáis de poner el corte, y probablemente también, esto se refería al articulado, ¿verdad? Y también puede que en torno a la declaración política que habrá de incluirse en el preámbulo como exposición de motivo, donde el independentismo está muy empeñado en que de alguna forma el Estado reconozca la legitimidad de la insurrección. Yo ya no pongo la mano en el fuego, bueno, nunca he puesto la mano en el fuego porque Sánchez no rompa una barrera más, pero se me hace muy duro, se me hace muy cuesta arriba pensar que sería capaz de tragarse esta última. Pero claro, si se traga ya las condenas por terrorismo, es decir, si van a amnistiar a unos tipos que estaban preparando explosivos, que descalabraron o dejaron paralítico, parapléjico a un policía, que tomaron o tenían unos planes de asalto de una instalación estratégica, como es el aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto del Prat. Pues claro, a partir de ahí, es que puede pasar cualquier cosa. Por eso, en fin, no quiero anticiparme o prejuzgar, pero es que esto, que ya de por sí, por el simple hecho de formular la amnistía, es una deslegitimación, como dicen los jueces, los miembros del Poder Judicial, del Estado de Derecho y sobre todo de la acción de la justicia, pues hombre, pueden ir todavía más lejos. A ver, sin que lo digan de forma explícita, la amnistía es un reconocimiento de legitimidad del movimiento de insurrección, de la revuelta. Lo es. Ahora, si ya lo ponen por escrito, pues entonces es que estamos ante, no sé, es que no se me ocurre decir más que enormidades, que no me gusta decirlas para no parecerme a algunos que están diciendo enormidades.
Ya. Julio.
Yo decía Nekane que estaba mareando la perdiz. Yo creo que está apuntando a todas las perdices que se van moviendo, porque hay también la clave interna propia de las dos formaciones independentistas. Una ya se ha puesto una medalla, que es RC, Y yo tengo la sensación, pero esto es un juicio de intenciones, que a Carles Puigdemont no le basta una medalla, quiere más medallas para luego poder contar, para luego poder exhibir. Exacto. Y además se da la circunstancia de que a quien le tiene que arrebatar las medallas se encuentra en una situación de extraordinaria debilidad. Entonces ya ni siquiera se le deja, es como al boxador, que ni siquiera se le deja ya en el ring una esquina para que coja aire, sino que bueno, pues ya que te tengo aquí arrinconado, pues ahora vas a chupar lo que no está escrito. Y entonces, bueno, pues se habla también de aumentar la deuda que se pretende que el Estado perdone. Por cierto, el Estado o el gobierno no perdona ni deja de perdonar nada. Es ese dinero que no se cobra, es dinero, claro. Es dinero de todos.
Claro. Y los que no lo van a perdonar son los acreedores de la deuda, claro.
Claro, y luego está esta otra derivada que hoy escuchaba a Patxi López decir, y además tiene un efecto muy bueno para el resto de las comunidades el hecho de que se le perdone la deuda a Cataluña, y es que al resto de las comunidades también, como si esto fuera una buena noticia. Pero por un lado, hay que subir impuestos porque hay que pagar un montón de cosas, pero justo cuando es necesario. Pero es que me estoy adelantando a otra cosa.
Esto es muy importante aclarárselo para los oyentes, que se habla de perdonar o de que una quita de la deuda. No, vamos a ver, esto son formas de hablar. Se trata de mutualizar la deuda, porque la deuda no la tiene Cataluña con el Estado, que sí la tiene de alguna forma, pero la deuda son fundamentalmente, bueno, habrá deudas por prestación de servicios, sí, esas sí se pueden condonar, pero condonar asumiéndola, porque el coste hay que pagarlo, pero tanto los servicios que se han prestado y por tanto están pendientes de pago, como los productos financieros, los bonos de deuda que se han emitido, están en manos de terceros inversores, de terceras personas. A esos hay que pagarles. Y si no le paga la Generalitat, le pagará el Estado, lo cual quiere decir que la vamos a pagar entre todos. Mutualizamos la deuda.
Claro, directamente. Oye, escuchad, esto ocurrió este fin de semana en La Sexta. Escuchad por dónde van los tiros, con perdón, del argumentario del PSOE. A ver cuántos, como dice Herrera, del equipo de opinión sincronizada se suben a este tren. Es José Luis Ábalos, impagable. Ábalos Return, mira.
Tú te lleves las manos a la cabeza, porque una manifestación no está comunicada cuando, por otro lado, estáis a punto de indultar a unos tipos que hicieron el Tsunami Democratic y que abollaban los cascos de los policías nacionales.
Pero no tomando una calle.
En Urquina. No, quemando Barcelona. Hay un tipo que se quedó en una silla de ruedas. Hay otros que se quedaron de barras.
Pero todo eso, dile a los policías, de acuerdo a la ley,
eso bueno, es política,
y a la soberanía
es
popular,
aceptable, y es
que es democracia. Yo
nunca dice Ábalos, madre, todo eso, de acuerdo a la ley, ¿a qué ley? La de la selva.
Yo creo que los propios de Moncloa, cuando hayan visto esto, se habrán puesto las manos en la cabeza y habrán dicho quién ha mandado a este encerraje a un debate de la televisión.
De acuerdo
porque
a la ley.
Es que Ábalos, sí. En fin. No. Torrente en la política, ¿verdad?
Sí.
Y claro, pues es que dice una cosa, es que es una cosa inaudita.
Es que no hay por dónde coger. No hay por dónde coger nada de lo que dice. Primero habla del concepto de soberanía popular. Esto ya es para pensar un rato.
A la ley y a la legitimidad popular.
Exacto. Sí. Y luego lo hacen de acuerdo a la ley, segundo punto. Y tercero dice, pero no lo hacen en las calles. Ah, bueno, claro, que los van a apalear a los policías a la comisaría. Pero si los apaleamientos fueron en las calles. ¿De qué me estás hablando? Exactamente por dónde tengo que coger todo lo que me estás contando.
No tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
Nada. Se metió en un charco y salió de fango hasta las orejas. No, es que no hay por dónde cogerlo. No hay nada salvable en la intervención. Nada.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que da igual, que esto se ha polarizado de tal manera que hay medio país, o medio más uno, que le da igual que la amnistía, que la hagan como sea, que lo que hay que hacer es que gobierne la izquierda. Y punto. Y sí, bueno, la puta, más, menos, pues de mon, da igual, venga, para adelante. Y el otro, la otra mitad menos uno, pues está hoy en la tarde, ha estado en la sede del PSOE. Cosa que, por cierto, a mí no me gusta.
¿Ves? No. Otro spoiler. Es que...
Bueno, pues déjame retroceder medio minuto sobre una cosa. Ya, venga. Así no hago spoiler, retrocedo. Lo que decía antes Julio de que Sánchez ha ido ya muy lejos. Es que Sánchez, que es aventurero, es osado, pero no es tan listo como parece, cometió el otro día, el sábado, un error flagrante. flagrante el sábado anterior. Un error flagrante, que fue dar por hecho el acuerdo y presentarse ante el Comité Federal con la amnistía, publicando la amnistía en la mano. No la tenía cerrada. Y ahora, cuando el otro ya ha visto que se había echado para adelante, que ya no tenía la retirada, ya se había cerrado la retirada, dice, no, espera, que ahora quiero más.
Claro.
Y a ver ahora cómo retrocedes.
En una negociación no puedes hacer eso. Bueno, suponiendo que esto sea una negociación, porque si efectivamente fuera una negociación, sería bueno saber cuál es la parte en la que cede los otros. Es la parte del independentismo, porque de momento conocemos todas las tensiones de un lado.
Se llaman siete votos, te parece que es lo único que les interesa, o de manera igual.
Entonces, si no conocemos cuáles son esas cesiones, pues entonces no estamos hablando de una negociación, estamos hablando de un chantaje y de una cesión continua. Pero si además no la tienes cerrada y la comunicas, lo que estás haciendo es fortalecer a la parte que te puede seguir otra vez presionando. ¿Por qué? Porque te colocas ahora en una situación de decir, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Te lo vas a comer? Cuando ya estás diciendo que está cerrado, bueno, pues
por mantener eso, espera
que te aprieto.
Sí, aquí va a haber una cosa que no vamos a saber. Es decir, este pacto va a tener cláusulas secretas. Y digo más, ¿soy el único al que le extraña que Bildu no haya pedido nada?
Hombre, ni el PNV. Bueno, el PNV está limpiando la moqueta.
Sí, pero el PNV al final publicará porque lo necesita.
Hombre, claro.
Pero, ¿qué demonios ha pasado con Bildu?
Es que las, sí, ve, aquí tenemos siguiente, ocho votos, no sé el qué. Siguiente aquí hay cláusulas secretas. Capítulo es el, permítaseme entre comillas, el conflicto político vasco. Y lo veremos en los próximos meses. Oye, dejadme 2 minutos, familia. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, es el caso de muchas familias. Oye, que tu hermana, por ejemplo, está decidida a comprarse un eléctrico, hasta que un coche eléctrico, hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Y entonces le tienes que decir, oye, que si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-24-24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero. Durante la tarde y noche se están desarrollando concentraciones, manifestaciones, algunas con problemas, ante todas las sedes del PSOE, pues desde Madrid hasta el puerto Santa María, pasando por Barcelona, un montón de capitales, ciudades, ciudades grandes. Nos vamos otra vez hasta la calle Ferraz, ahí está nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel.
A ver, no sé cómo está la cosa, porque creo que ha habido incidentes, incluso algún detenido.
Sí, sí, sí. Al menos tres detenidos que hayamos podido contar. El primero se ha ocasionado en el momento justo antes de nuestra segunda crónica, cuando se estaba sucediendo esa carga, cuando empezaba la policía a disparar gases lacrimógenos, también empezaba a utilizar las escopetas FUAM, esas escopetas con bolas de goma. Un manifestante ha intentado saltar la valla y colarse en el dentro del vallado, dentro de lo que es el cordón policial. Otro detenido se ha producido en la calle, esta calle de Ferraz, con Marqués de Urquijo, donde hay una iglesia. Ahí se ha producido un enfrentamiento cuando la manifestación ya se disgregaba. Han quedado pequeños grupúsculos que se enfrentaban de una forma violenta contra la Policía Nacional y ahí ha habido otro detenido. Ahora lo que estamos viendo, hemos vuelto a la calle Ferraz tras visitar el intercambiador de Moncloa, donde también había un foco de violencia. Ese ha sido el último, porque ahora la situación es de absoluta calma, tranquilidad. Los policías ya han dejado los escudos, también han dejado las porras. Es el momento en el que se han sacado ya los cascos, es decir, es indicativo de que la noche ya no va a ir a mayores. En una concentración, como digo, que se ha producido de forma tranquila, pero ha habido un momento que en ese pulso característico entre la policía y los manifestantes, en una concentración de estas características, en un momento dado la tensión se ha desatado y se ha expresado de esa manera tan violenta, con cargas policiales, con lanzamientos de botellas y con esos gases lacrimógenos que al final ha hecho por dispersar la concentración. Gases lacrimógenos, por cierto, que también ha afectado a buena parte de la prensa, Ángel.
Claro, ya imagino. Íñigo, gracias otra vez. Cuídate.
Gracias.
Chao. Digo, Ignacio, Julio, que más allá de las manifestaciones y que evidentemente se está montando un pollo social muy importante y un cabreo infinito, ya podrían cuidarse en no montar incidentes violentos, sobre todo para no ser como ellos, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis, Julio?
Sí, y, bueno, todos, yo creo que todos los incidentes, no, yo creo no, todos los incidentes violentos son condenables y uno, hay muchas vías para ejercer la protesta sin necesidad de llegar a la violencia. No deja de resultar llamativo que una ley que está vendiendo el gobierno como de la concordia y de la paz social, pues resulta que está provocando precisamente conflictos en otros sitios, y a lo mejor igual tiene que ver el hecho de que una excesiva preocupación por esta paz social o concordia en una comunidad concreta olvida el sentimiento y las reacciones que esas decisiones pueden provocar en otras comunidades. Y todo esto asumiendo que efectivamente sea cierto lo de que esta ley de amnistía busca una paz social o una concordia. Yo no sé cuáles son las evidencias de que falta concordia en Cataluña. No lo sé. Sin embargo, sí puedo ver que hay un clima enrarecido en este preciso momento en no pocas ciudades del país.
Camacho.
Yo estoy observando un insólito clima combustible en una parte de la derecha. Ahí mismo aquí, en mi barrio burgués, he visto como gente se hace.
¿Estás en Sevilla?
Sí. Uh-huh. Iba como a las 8, a 7, a las 8 de la tarde, salía gente del barrio muy entusiasmada, vamos a manifestarse delante de la sede del PSOE. Bueno. La manifestación es un derecho es un derecho democrático, siempre que sea pacífica. Y creo, bueno, a mí no me gustan los scratches delante de las casas de la gente. Y las sedes de los partidos son las casas de los partidos. Y además la derecha, el Partido Popular y Vox, los han sufrido. Y por tanto no deben aplicar esa receta. Hay espacios públicos donde manifestarse que no es delante de la sede de los partidos. Porque tiene un toque de scratch. Y segundo, creo que estos dos partidos constitucionalistas deben desmarcarse, deben tener cuidado con un fenómeno que inevitablemente iba a surgir, que es el de los extremistas, porque van a servir para manchar la legitimidad de sus protestas, y más con un aparato hegemónico de propaganda como el que dispone todo el conglomerado gubernamental. A ver, nadie se va a asustar por una manifestación de cayetanos, por decirlo con el lenguaje de moda, pero claro, si de ahí empiezan a salir vándalos que tiran botellas o que
o un policía herido, ya tenemos el claro,
pues ya tenemos el
lógicamente
lío. Y creo que Feijóo y Abascal deben de tomar cartas en este asunto.
Dejadme,
porque la calle es muy combustible.
Dejadme un momento porque volvemos otra vez hasta este barrio de Moncloa en Madrid. Ahí se encuentra Mercedes. Es una amiga, un oyente, que creo que ha estado en esa manifestación y que ha visto muy de cerca los incidentes. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero pensar que ahora está la cosa más tranquila, ¿no, Mercedes?
Sí, ahora ya no quedaba prácticamente nadie, aunque la calle sigue cortada, no dejan transitar el tramo de Ferraz.
Oye, ¿cómo ha sido la cosa? Hazme un poquito de corresponsal.
Es muy normal y muy tranquila durante la primera hora. Mucha gente de todo tipo. Discúlpeme, señor Camacho, que lo digo con frecuencia, pero cayetanos no, había de todo tipo de personas. Jóvenes, mediana edad, mayores,
hablar, ¿no?
Todo tipo de personas, ¿eh? O sea, chavales con pendientes, sin pendientes, si este dato sirve de algo, pero de todo tipo de gente. Y muy tranquilo hasta que han recibido la policía la orden de cargar, claro, cuando han recibido la orden de carga, pues ha habido gases, ha habido pelotas, he visto un herido y una persona que han empujado delante de nosotros porque le han dicho que circulara y ha dicho que estaba circulando, que estaba en la calle, y han ido cuatro policías a por él. Pero eso ha sido al final, o sea, no, y nadie ha atacado a la policía ni cosas semejantes, lo digo porque es que luego ya sabemos lo que se cuenta, pero no. A la gente se ha marchado la mayoría entre las 9 y las 9 y media. De hecho, había mucha gente en los bares y tomando algo y tal, que es lo que hemos hecho, es lo que he hecho yo, entre 9 y 9 y media. Y me ha tomado un agua. O sea, llevábamos una hora de pie.
Mercedes, si había gente de todo tipo, nos comentas, claro, estando él allí, es quien lo ha podido contar y quien lo ha visto, pero si hubiera que hacer una, no sé, había, yo por lo que he visto en los medios y estoy viendo los digitales, había gente también de todas las edades, ¿no? Lo digo porque al final los incidentes, también por lo que estoy viendo, siempre se quedan los más jóvenes en estas cosas,
sí.
También tiene su lógica, pero cuidado con estas cosas cuando hay gente también de edad por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la gente que más tiempo se ha quedado ha sido la gente más joven, pero el señor que han detenido delante de mí no era joven. Entonces, pues también es lógico, bueno, no es lógico, es normal o puede suceder en este tipo de situaciones que haya gente más exaltada. Estamos cansados, ¿eh? O sea, la gente se exalta con facilidad, entonces se quedan hasta el final y saltan chispas, sí. Esto, si uno va a este tipo de actos, sabe que puede suceder. Te vas cuando tienes que irte pacíficamente y no tiene por qué pasar nada.
Claro. En cualquier caso, sí convendría, es una opinión mía, ¿eh? Y yo no estoy en la manifestación porque estoy aquí en directo, obviamente, Mercedes. Habría que hacer un llamamiento a la calma, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es dar armas encima precisamente contra el argumento.
No, por supuesto. De hecho, había ahora mismo una persona también dando voces, ha habido un grupo de gente que le ha dicho, señor, cálmese, que esta gente está cumpliendo órdenes, es lamentable, tal, pero cálmese, por supuesto. Gracias a Dios, nosotros no somos los CDRs, hay que decirlo muy claro. O sea, la gente que estamos yendo a protestar a estos sitios no somos CDRs, ni delincuentes, ni tsunamis, cosas raras. No, perdón, somos gente que no nos dedicamos a esto. Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, y lo que estamos es muy cansados de tanta mentira y de tanta sinvergonzonería. O sea, es la calle no sé por qué les extraña tanto.
Sí, el problema está en que no es que les extrañe, es que me temo que a alguno que yo me sé le resbala. Mercedes,
muchas gracias.
Oyente, gracias por atendernos. Suerte, cuídate.
Gracias a vosotros.
Chao, buenas noches. En fin, lo dicho, la calle está muy cabreada. Yo creo que
sí,
por lo menos
eso,
una parte de la calle.
Yo no voy a justificar a ningún exaltado.
No, faltaría
no
más. No, perdona,
exaltado.
lo he dicho yo el primero.
Entiendo el cabreo de la gente, pero no voy a justificar a ningún
exaltado. Por supuesto, yo creo que tampoco esta señora ni yo creo que eso. Es que además sería dar armas completamente a lo que te estás manifestando. Pero ¿pensáis que esto puede servir para algo?
No.
Vale.
Entiendo el desahogo, vamos, bueno, como desahogo ya. Está bien, pero no va a servir para nada.
Yo no sé si servirá para algo o no, pero sí quisiera que las cosas excepcionales no se llevaran a la categoría. El hecho de que entre todas las manifestaciones que puede estar habiendo ahora mismo en las horas previas en este país, en alguna se produzca algún incidente, todos son condenables, pero no es algo muy distinto a cuando se manifiesta a la izquierda, en donde también se producen incidentes, y la cuestión es ver cuál es el comportamiento de la generalidad en este país. En los últimos años creo que ha habido sobradas razones para que la gente se pronunciara, y está bien que lo haga, porque si no, la implicación política en un país en donde con mucha frecuencia se habla de la desafección de la gente hacia la clase política, la falta de implicación, el que a la gente le resbala las cosas que no, pues llega un momento en donde la gente decide que hasta aquí, y durante bastantes estos últimos años yo creo que ha habido razones objetivas para que la gente se pronunciara y dijera alguna cosa más allá del momento de ir a votar, y sin embargo no se ha hecho, por las razones que fueran, pues porque la pandemia no lo puso fácil, por qué sé yo cuántas otras razones. Y ahora, por esta razón, que sí parece de peso, la gente decide salir, y yo creo que eso es algo bueno en una sociedad, porque sin una circunstancia como esta, ante una decisión que el propio presidente del gobierno reconoce que no es fácil, si la gente no sale, entonces yo creo que ya sería, en fin, para perder toda esperanza en el criterio del país y de la ciudadanía. Yo no solamente no lo veo como algo alarmante, insisto, más allá de que los casos puntuales y violentos son condenables siempre, tanto en un lado como en el otro, sino como un motivo de esperanza, el hecho de que la gente decide un día entre semana, probablemente después de haber estado trabajando, decir, pues yo ahora, que en vez de estar en casa tirado viendo la tele o escuchando la radio, salgo a la calle y digo, mira, por aquí sí que no paso.
En fin, me temo que quedan días y semanas muy, muy, muy complicaditas en lo informativo. Oye, me quedan pocos minutos, pero quiero que me hagáis un comentario sobre este asunto que llevamos todo el fin de semana dándole vueltas, Nekane.
Hablamos de Cándido Conde Pumpido, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. De momento ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Este fin de semana era detenido, después puesto en libertad tras denunciar por violación una prostituta brasileña. La chica asegura que él, junto con dos amigos, la agredieron sexualmente en un chalet propiedad de Conde Pumpido. Su abogado dice que lo que está haciendo ahora es preparar una querella por denuncia falsa contra la mujer. Han entregado además los vídeos de las cámaras de seguridad de la vivienda, que desmentirían los hechos, y el informe ginecológico no aprecia ningún tipo de lesión.
Yo no me meto en el, Dios me libre, no me meto ni en el caso. La policía lo detiene, lo lleva al juzgado, la jueza lo suelta. Y la jueza sabrá qué paso estudió y paso el juez. Yo no me meto en el caso, ni en la denuncia, ni en la no denuncia, ni en lo que digan uno ni el otro, pero yo solo recuerdo que tras la prostitución está la trata. Y la prostitución es la explotación sexual de alguien siempre, sea brasileña, sea española o sea de donde sea. Y por mucho apellido que tengas, por muy jurista que te creas y por muy progresista y reformista que se suponga que eres, lo de la prostitución es repugnante. Punto y final. No sé qué pensáis.
Yo no entraré en el caso judicial.
Yo tampoco.
Porque no he visto el sumario. Entonces no veo, no sé si la jueza tendrá sus razones, ¿no? Y existen muchas veces denuncias falsas cuando, sobre todo, otras personas que tienen un perfil más o menos público. Sí creo que el caso está un poco enrarecido por la evidente conexión o amistad familiar de la jueza de guardia con la familia de Cándido Conde Pumpido, y el padre e hijo. Pero efectivamente lo que me sorprende, y entro en la valoración política del caso, es el doble rasero con que los adalides de la abolición de la prostitución y de la hermana, si te creo, están calladitos y calladitas, incluso bienvenidos a la presunción de inocencia.
Ah, amigo, ahora ya no te creo tanto, ¿no?
Bienvenidos a la presunción de inocencia. Que yo incluso me inclino, incluso si con lo poco que sé del asunto, a creer a la versión de Pumpido, que además parece que está respaldada
con cámara. Yo no digo...
Pero en cualquier caso, insisto, bueno, no sabemos los pormenores. Bienvenidos a la presunción de inocencia, señores inquisidores.
No, si yo no,
señoras inquisidoras.
Yo tampoco me meto en el caso judicial porque no lo sé y no soy quien para ello. Pero esto es como lo del Tito Berni. Es que es una cerdada. Julio César.
Bueno, pues esa prudencia que no tienen quienes cuando se producen este tipo de circunstancias salen y se ponen histéricas, porque la mayor parte de las veces son ellas, pues yo sí la voy a tener también con este caso. Antes escuchaba a Cruz Morcillo hablando del tema, y hay tantos flecos pendientes de resolver, hay tantas dudas, incluso hasta sobre si efectivamente esta chica ejercía o no ejercía la prostitución, tanto lo que dice ella como lo que dice el propio el acusado, el presuntamente responsable de lo que dice esta chica, no deja de resultar también se da la casualidad de que justo en este momento sale algo relacionado también con ese apellido ilustre, coinciden tantas cosas, pero imagino que esto es una casualidad sin más. Ahora, es todo muy extraño y jurídicamente yo no tengo ni la solvencia ni el criterio para opinar sobre eso, y efectivamente si se tratara del ejercicio de la prostitución... Y,
me lo ha dicho el abogado de él, ¿eh?
Decía que si no era prostituta, por lo menos se le parecía.
Sí, muy elegante,
se le parecía bastante.
Sí, muy elegante también.
Sí, una expresión que, en fin, casi que paso de comentar, Ángel, no.
Pues sí, es lo que tiene el Tito Berni y este tipo de progresismo así tan, tan particular. En fin, familia, que vienen días muy complicados. Gracias, Julio.
A ti, Ángel.
Camacho, cuídate.
Buenas noches. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take a stroll. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared.
Tiempo de tertulia lo cierra a diario Jorge Bustos con su nombre propio del día. George, todo tuyo.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Cándido Conde Pumpido, hijo, es decir, Cándido Conde Pumpido Varela, o según las malas lenguas, Candidín, que ya ha protagonizado algunos titulares aparatosos en los últimos tiempos. Hablamos del caso de acusación de una mujer que ha presentado una denuncia por abuso, por agresión sexual contra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que finalmente la jueza no ha querido admitir y ha dejado en libertad sin fianza al acusado. Más allá de que este caso está en curso y que debemos conocer todos los detalles, se imponen dos consideraciones, una jurídica y otra moral. La jurídica es que efectivamente las denuncias falsas existen, y si tiene razón el hijo de Cándido Conde Pumpido, es normal que interponga una denuncia contra quien la acusa de algo que no ha cometido, porque las denuncias falsas pueden destruir la vida de un hombre al amparo de una legislación feminista que no siempre en los protocolos policiales es del todo escrupulosa a la hora de proteger los derechos del acusado. Y en ese sentido no tenemos nada más que desear que se haga justicia y que se esclarezca lo que pasó realmente. Pero llama la atención que en algunas figuras de la izquierda, y el caso del hombre que nos ocupa es un referente de ese mundo, el feminismo no se les cae de la boca cuando resulta que luego nos enteramos de que como mínimo frecuentan compañías, digamos, moralmente reprobables. No se puede estar en contra, retóricamente, de la prostitución y pedir la abolición, incluso con proposiciones de ley en el Parlamento, cuando luego se recurre a sus servicios. Este doble rasero, esta hipocresía moral, creo yo que debería tener algún tipo de reproche, si no penal, por lo menos social y político. Vamos a ver cómo termina este caso, pero de momento el espectáculo es cualquier cosa menos edificante.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que cancelé a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
39.775 39775, serie 13013.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema, una amistad que teje la historia. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juguetes de Aldi. Ya se acerca la Navidad. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¡Jugar! ¿Y qué más?
Este miércoles llegan los juguetes de Aldi. La cocinita de madera, juegos educativos, simbólicos, al mejor precio. En Aldi tu Navidad siempre gana. Descúbrelos ya en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En su intento de ser investido, Pedro Sánchez ha traspasado tantas líneas rojas que en pleno chantaje independentista ya no cabe sino seguir, aunque cada paso hacia adelante suponga un paso más hacia el precipicio. Las exigencias de una amnistía total, o como dicen los satélites mediáticos del gobierno, de una ampliación del perímetro de la amnistía, para que suene mejor, sitúan al PSOE ante la tesitura de tener que blanquear aquello que ayer rechazaba. El exministro Ábalos es un buen ejemplo y un retrato preciso del PSOE actual. Ha salido a la palestra contra todo y contra todos, jueces incluidos, para decir que los miembros de Tsunami Democratic y de los CDR son demócratas que ejercían en las calles su derecho a expresarse libremente, al tiempo que llama vándalos a los los que se vienen reuniendo estas últimas noches a las puertas de Ferraz para protestar contra la futura ley de amnistía. En aquellos tristes días de octubre de 2017, el PSOE estuvo al lado del Partido Popular para defender la Constitución, apoyó la aplicación del artículo 155 y estuvo en las manifestaciones contra el procés, mientras situaba a Puigdemont en la extrema derecha xenófoba. La amnesia de Ábalos parece total, pero llega al delirio cuando considera la violencia callejera que incendió las calles de Barcelona como expresión de la soberanía democrática, mientras demoniza a quienes se atreven a protestar por sus cesiones de hoy al independentismo. Defender a los violentos y atacar a los que defienden la Constitución es síntoma de una profunda crisis moral, antes que política.